Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Por supuesto, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar aquí en nuestro programa. Va a estar con nosotros hoy Rodrigo Gendelman, como todos los días martes. Y también tendremos un invitado muy interesante. Él es ingeniero eléctrico, es doctor en ingeniería eléctrica y va a participar acá en nuestro país de un simposio, un encuentro que se llama Neurosur 2018, Fronteras en Neurotecnología, una perspectiva latinoamericana. Sí, no, sí, importante. Y de lo que vamos a hablar y de lo que va a hablar él en esta conferencia, en este simposio, es acerca del rol de la tecnología en la neurorehabilitación, en el campo de la neurorehabilitación. Conversaremos específicamente sobre la neurorehabilitación con robótica, por ejemplo, a través de los exoesqueletos. Así que muy interesante la conversación que tendremos un ratito más aquí en Aire Fresco. Enrique Llava nos hacía la invitación para comentar en Duna.cl acerca de uno de los temas de los cuales se está hablando, porque claro, es algo que ocurre en Francia, pero finalmente son lecciones para todo el mundo. Le doblaron finalmente la mano a Emmanuel Macron y en definitiva no van a subir el impuesto a los combustibles allá en Francia. Esto después del famoso movimiento de los chalecos amarillos, que lo hemos comentado aquí en el programa, se logra este acuerdo, o esta decisión más bien, de parte del gobierno. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión? Bueno, Duna.cl. ¿Y qué lecciones se pueden sacar para los movimientos sociales acá en Chile y también para los propios gobiernos, para las autoridades que, en el caso de Francia, finalmente deben ceder, forzados por el movimiento que la verdad es que se había ido radicalizando, pero sobre todo se había ido haciendo cada vez más masivo? Oye, hartos temillas interesantes que comentar con ustedes. Lo primero, esto me llamó mucho la atención, un presidente que debe desmentir su muerte. Se trata de Muhammadu Buhari, que es el presidente de Nigeria, y desmintió haber muerto, y desmintió algo que se andaba rumoreando, que es que él no era él, sino que era un doble de él. Y bueno, desmintió esto. Les puedo asegurar, dijo, a todos, que soy el verdadero yo. Y a finales de este mes, de hecho, cumpliré 76 años y todavía estoy fuerte, dijo en un encuentro con la comunidad nigeriana en Polonia, donde está asistiendo a una cumbre sobre el cambio climático, a la cumbre COP24. Los rumores ignorantes no me sorprenden, dice. Cuando estuve de vacaciones médicas el año pasado, mucha gente deseó mi muerte. Él pasa de manera habitual largos periodos de tiempo en Londres, donde recibe tratamiento por una enfermedad que nunca ha sido revelada. Claro, alguien que tiene esa necesidad y finalmente ese estilo de gobernar, no es raro que se rumoree cada cierto tiempo que falleció. Estas aclaraciones específicamente llegan después de que algunas figuras relevantes del mundo de la política nigeriana y algunas publicaciones que se habían hecho virales en las redes sociales lo acusaran de ser un impostor. De no ser él, sino que un impostor nacido en Sudán y de nombre Jubril. Estas publicaciones ya llevan algún tiempo. Cuando él regresó de otro largo periodo de vacaciones, y bueno, se han ido haciendo cada vez más extensiva, y por lo tanto significó que el gobierno saliera a desmentirlo. Buhari llegó al poder en mayo del año 2015 y está aspirando, algo que es bastante común acá en Latinoamérica, no sé si tanto en África, me da la impresión que sí, aspira a un segundo mandato en las elecciones del próximo mes de febrero. La oposición y organismos de la sociedad civil continúan estas ausencias, junto con haber incumplido una de sus promesas más relevantes, que era la derrota del grupo yihadista Boko Haram. Oye, los quiero invitar a escuchar esta canción. Probablemente les suena. A ver.
Cuerdas, viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti.
¿Se acuerdan de esta canción?
No se ha dicho nada.
El cangrejo Sebastián, ¿no es cierto? El cangrejo Sebastián de La Sirenita. Es una canción clásica.
Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya.
Qué buena canción. Sí. Es una escena, ustedes la recordarán, ahí en un bote, en una laguna, muy romántica, y donde, claro, el galán está a punto de darle un beso. Ahí quiere, sin duda, darle un beso, y no solo el cangrejo, sino que todos los animales en su entorno le están diciendo esto. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a escuchar también hacia el final cuando le dice bésala, bésala, bésala. Dice que existe un grupo de cantantes, un grupo a capela, parece que es muy famoso en la Universidad de Princeton, que se llama los Princeton Tiger Tones. Y entre otras canciones, entre muchas otras canciones, interpretan justamente esta, Bésala, en los conciertos, que fue escrita para la banda sonora de La Sirenita del año 1989. Y durante el espectáculo ellos llaman a una mujer de la audiencia para hacer un baile, y después llaman a un miembro de la audiencia, un miembro masculino, a una mujer, un hombre, y empiezan a cantar. Cuando la canción termina, bueno, ellos terminan bailando, y la idea es que justamente se besen a estas personas desconocidos, dos perfectos desconocidos sacados del público. El presidente de los Tigertons, que se llama Wesley Brown, anunció en una carta al periódico The Daily Princetonian que el grupo va a eliminar, por lo menos temporalmente, la canción de su show. Se la va a eliminar, sí. Ahí está, bésala.
Bésala.
Ahí está. Bésala. Bésala. Y bueno, las interpretaciones, dice, de esta canción han hecho que los participantes se sientan incómodos y ofenden a los miembros de la audiencia, lo que el grupo sin duda lamenta. Hay respuestas hay quejas en torno a que esta canción es misógina y que viola el principio de consentimiento, algo de lo cual se ha estado hablando muchísimo en el último tiempo. Le gustó, vamos a repetirla, ya pues. De hecho, ha habido varias protestas por esta canción, y también por algunas otras. Fíjense que esto no es raro, ahí ocurre en distintas universidades en Estados Unidos. Por ejemplo, el año pasado, la Universidad de Brandeis canceló una obra de Michael Weller sobre un personaje que se llama Lenny Bruce, después de que estudiantes y profesores protestaran por la representación que se hacía de las minorías. El sindicato de estudiantes de la Universidad de Connecticut canceló una aparición de Owen Benjamin, que es un comediante quien había hecho algunos comentarios ofensivos sobre los niños transgénero y sobre el tratamiento de reemplazo de hormonas. En octubre, la Universidad Estatal de Kent canceló una producción de West Side Story. ¿Se acuerdan de West Side Story? ¿Cómo se llamaba en West Side Story en español? No me acuerdo ahora. Bueno, ya voy a acordar. Esto después de que los estudiantes se sintieran molestos porque los papeles no eran obtenidos por personas de color. Amor sin barrera, eso era. Muchas gracias, Richie Fran. Muchísimas gracias. Bueno, en medio del movimiento Me Too, muchas obras también están siendo reevaluadas. Esto es interesante como fenómeno cultural, es cuestionable, eso sí, como fenómeno cultural también. Recuerdo cuando en algún minuto se discutió la necesidad de eliminar ciertas palabras de algunos libros, y particularmente en ese caso era los libros. Bueno, recuerdo en El Guardián en el Centeno, por ejemplo. Guardián en el Centeno, que querían eliminarlo de la lista de libros porque supuestamente tenía, no sé, algunas características del libro que eran impropias, digamos, para la mirada actual de la sociedad. Lo mismo con algunos libros de Mark Twain, donde se utilizaban ciertas palabras, particularmente la palabra nigger, que está utilizada en el libro, claro, el libro, imagínense, del siglo XIX, y donde la utilización de esa palabra era muy común, sin duda una ofensa, pero era de todas maneras muy común, y querían también eliminarla, con lo cual la discusión es, bueno, ¿se entiende o no se entiende la época a la cual se refiere? Por ejemplo, la semana pasada, una estación de radio de Cleveland, que es la WDOK, dijo que dejaría de tocar la canción navideña Baby, It's Cold Outside. Esto es una canción de la década de los 40, porque esta letra ha sido criticada porque habla de un cantante presionando a una mujer para que pase la noche con él luego de darle alcohol. Claro, bueno, sí, pues hay canciones, es como la canción de Laila. La canción de Laila, la que canta Tom Jones, que habla de un femicidio. Dalila, claro, Delilah, sí. Why Delilah, esa. Bueno, en el caso de los de esta canción de que estábamos escuchando, de La Sirenita, se publicó un artículo en el Daily Princeton que firmaba Noah Wallstein y que decía: queridos Tiger Toes, por favor dejen de tocar la canción Bésala. Es misógina, desdeña el principio de consentimiento. Al interpretar esta canción cada semestre, y la interpretan además muchas veces, los Tiger Toes, dice, la elevan a un ofensivo ritual de la violación, así tal cual. Recordemos entonces, claro, esta canción la canta el príncipe Eric, o sea, se la canta el cangrejo Sebastián al príncipe Eric, en que lo llama a besar a Ariel. Recuerden que ella no puede hablar con ella porque ella ha renunciado a su voz para volverse humana y así poder estar con Eric. Por lo tanto, por parte de ella no puede haber un consentimiento, por lo menos a través de la voz. Curiosidades que se dan en distintas partes del mundo. Y otra, esto es, también de alguna manera tiene que ver con la historia y con la reescritura de la historia, pero en este caso es bastante más grave. A lo mejor lo vieron, ocurre en Noruega, se publicó que el Holocausto y también la Segunda Guerra Mundial van a quedar excluidos de la reforma a la del currículum, digamos, que está contenido en la reforma a la educación primaria y secundaria. Este es un borrador preparado por el gobierno conservador de Erna Solberg. Este proyecto, con él se pretende innovar en la educación de los jóvenes noruegos a partir del año 2019, dice que se centra en contenidos que son relevantes para el futuro, no para el pasado. Por lo tanto, las ciencias sociales y particularmente la historia es uno de los grandes damnificados. Se eliminan algunos capítulos de la historia, algunos contenidos relativos a la historia, y se pone el énfasis en temas con una perspectiva mucho más contemporánea. Y como resultado de esta modificación, se va a desaparecer la mención a eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Alemania invadió, entre otros países, la propia Noruega, y lo gobernó a través de una administración militar y un gobierno afín. El Holocausto y la Segunda Guerra Mundial deben tener un lugar completamente natural en el currículum escolar. Es impensable presentar un plan de estudios en 2018 sin incluir el mayor conflicto civil de nuestro tiempo, dice Erwin Kohn, representante de la comunidad judía de Oslo. Tanto la historia como los aspectos geográficos están en riesgo de desaparecer, dice la profesora Irene Trisnes, de profesora asociada de Ciencias Sociales de la Universidad de Agder, coautora además de una carta en la que se protesta por este nuevo plan de estudios. Algunos objetivos son muy específicos, mientras que otros son más vagos. Se enfatiza que los estudiantes van a aprender la historia, pero no hay nada sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los nuevos planes de estudio no están muy preocupados sobre cómo el pasado ha influido en el presente, cuando enfatizan valores como la tolerancia y la democracia. En esta carta se indica también que si entendemos el momento actual, también debemos entender cómo ha sido a través de la historia. Una sociedad que no conoce su pasado, obviamente que corre el riesgo de repetirlo, ¿no? Y sobre todo esas las cosas malas del pasado, y no mencionar. Parece absurdo en realidad, sobre todo, claro, por último uno dijera ya desde Chile que no se mencione, lo cual también sería absurdo porque una parte importante de la historia del siglo XX y que sigue además teniendo vigencia la discusión acerca de lo que ocurrió en ese entonces y de la necesidad de impedir que vuelva a ocurrir. Bueno, imagínense en un país que en su minuto fue invadido por los nazis. ¿Le parece que escuché un poquito de música? A la vuelta vamos a estar con Rodrigo Gendelman, conductor de Santiago Adicto, ahí en Radio Cero, nuestra radio hermana. Esta es Lily Allen con LDN. Escuchamos a Lily Allen con LDN. Ya está con nosotros.
Miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Ya estamos con Rodrigo Gendelman, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero y también el dueño de Santiago Adicto en Instagram.
¿Qué tal? El dueño, me gustó eso. El dueño de la corporación Santiago Adicto.
El patrón.
Muy bien, Polo, bien contento.
Qué bueno.
Y con ganas de compartir contigo algo que yo creo que es bastante desconocido, es bastante curioso, y yo creo que llama la atención. El origen del nombre de esta ciudad.
Ah.
Es que yo creo que lo damos bastante por descontado, pero en realidad tiene una historia muy interesante detrás. ¿De dónde? ¿Por qué se llama Santiago? Yo por lo menos no lo tenía tan claro, no tengo formación católica, lo cual también influye en que no tenga tanta conciencia de cuáles son los santos, etc. Pero además hay una historia muy interesante detrás de ese nombre. Mira, obviamente mucha gente debe saber que nuestro origen mítico está en el apóstol Santiago. Okay, en esa figura religiosa cuya fiesta, y esto yo no, tampoco lo conocía hasta hace poco, era la principal de la ciudad en los tiempos coloniales. O sea, la fiesta de Santiago era la gran fiesta en el año en Chile, en Santiago, por supuesto, en tiempos de la colonia. Hoy día yo creo que habría que preguntarse cuánta gente sabe qué día es el santo, digamos.
Creo que es 25 de junio, creo, ¿no?
Ni siquiera lo tengo claro.
Parece que es 25 de junio.
Y, sí. Pero no es un día que tenga una importancia, no la celebramos. Es una fiesta que en el fondo pasó a primera B o a segunda división directamente.
O de julio.
Pues mira, ¿viste? Ya. Ese es el mejor síntoma. Bueno, pero mira lo que nos cuenta el gran Miguel Laborde, cronista de extraordinario nivel, en un libro que se los recomiendo a todos, que se llama Santiago, Región Capital de Chile. Una invitación al conocimiento.
Julio. ¿Ah? De julio.
¿Es de julio?
San Santiago Apóstol.
Ya. Sí. Pero viste, hay que googlearlo. Antes de ir a la fiesta más importante, es como que le preguntara cuándo es el año nuevo, cuándo es la Pascua a la gente. Esta ya no tenemos idea. Pero ¿de dónde viene el nombre Santiago? Y esto es bien alucinante. Yo lo supe por justamente este libro de Miguel Laborde. Jacob era su nombre. Nos deberíamos llamar jacobeos. Pero el San Jacobo de los siglos medievales, tiempos antisemitas, lo transformaron en Yaco. O sea, de Jaco a Y, Yaco. Luego Yago, Y-A-G-O, como el que aviva los celos de Otelo en el personaje de Shakespeare. Y luego Tiago. O sea, pasamos de Jacob a Yaco, a Yago, a Tiago. Entonces, además de San Yaco, hablábamos de San Iago, y finalmente de San Tiago, y por último de Santiago, todo como una palabra. O sea, la palabra Santiago viene de Jacob, de Jacobo.
Sí, eso yo lo sabía.
¿Tú lo sabías?
Yo lo sabía, sí.
Te felicito.
Sí,
de verdad, yo no tenía la menor idea hasta hace un par de años cuando leí este libro, y dudo que la mayoría de las personas tengan conocimiento de ese origen, digamos, jacobeo.
Pero no, lo que no sabía era cómo había ido derivando.
Como la Santiago, derivación,
sabía,
¿no?,
que era el mismo nombre, pero claro, la derivación
es interesante. En el fondo, Santiago es Jacobo. Eso, claro, es bien impresionante. Bueno, se supone que, no está muy claro, pero se supone que Jacob era el hermano, eventualmente hermano de Jesús, o al menos era hermano de Juan. Y estos, en el fondo, fueron los dos hermanos que estuvieron más cerca de Jesús. ¿Y cuál es la pega que tenía, en el fondo, este Santiago? Era llevar el mensaje de Cristo a Europa. Hizo lo suyo, llevando esta tradición. Iberia se fue cristianizando, el apóstol volvió al Asia Menor, a Jerusalén, pero ahí Herodes Agripa, nieto del famoso Herodes, el protegido de Calígula, lo hizo torturar, lo decapitó, lo abandonó para que no tuviera ni siquiera una tumba. Ahí entonces Santiago, o San Iago, o San Jacob, se transforma en el primer mártir, el primer apóstol que muere, el primero en subir al reencuentro con Jesús. ¿Qué pasa después? En el año 813, según el relato oral, un eremita llamado Pelayo vio una luz en un bosque deshabitado, oyó cantos también. El obispo habría hecho investigar este suceso, encontrándose el arco de mármol donde fuera enterrado el apóstol Santiago. Por la luz, el lugar se llamó Campo de la Estrella, o Campus Stellar, y de ahí viene Santiago de Compostela. O sea, Compostela, mira, viene de este campus estelar, de este campo de estrellas. Mira qué bonito. Y entonces los reyes, los príncipes, los santos, los campesinos vendrían de toda Europa a este Santiago de Compostela, justamente a homenajear, a peregrinar, para ir a reconocer, en el fondo, y darse de su reconocimiento a este Santiago.
Claro, una peregrinación que todavía se realiza.
Que todavía se realiza, claro, porque
son 300 y tantos kilómetros, me parece, el famoso
es un clásico del catolicismo.
Claro, el camino de Santiago.
Porque el Papa Alejandro III nombra a Santiago como ciudad santa con Jerusalén y con Roma. O sea, imagínate la importancia de la ciudad. Y cuando los ibéricos, los españoles, se dan cuenta que el mundo no termina en Galicia, sino que en realidad termina en el otro lugar, en el nuevo continente que se descubre, hay que tener un Santiago nuevo, un Santiago del nuevo extremo. Y ahí Pedro de Valdivia viene con esta misión de buscar un punto que se llame Santiago para homenajear en este nuevo mundo conquistado por los españoles a este grande de la Iglesia Católica. Y aquí estamos, y la fiesta del apóstol Santiago fue la más brillante de la ciudad de los largos siglos coloniales. Hoy día está un poquito de capa caída, pero ahí el origen del nombre de nuestra ciudad.
Está buena historia.
Bonito, ¿no es cierto?
Bonito, sí. Oye, y cuando uno lo piensa, la cantidad de lugares con nombres religiosos que hay en Chile es tremenda.
Impresionante.
Bueno, ciudades de partida, pero también lugares, sitios, calles.
A mí me impresiona la cantidad de lugares que se llaman Padre Hurtado.
Claro.
O sea, Sí. Desde el Parque Padre Hurtado, que era el Parque Intercomunal de la Reina.
La comuna de Padre Hurtado.
Está lleno de lugares con el nombre del Padre Hurtado, entre muchos otros ejemplos. Es impresionante cómo la Iglesia Católica ha penetrado durante tantos siglos la cultura latinoamericana y particularmente en este caso la chilena.
Me llama la atención incluso algunos sectores, algunas comunas que son más o menos nuevas y donde bautizan todavía calles con nombres católicos, bueno, todos los nombres de los santos habidos y por haber, pero también a esta altura nombres de curas, de sacerdotes en particular, digamos.
Bueno, tenemos el Parque Fluvial Renato Poblete, ¿no?
Claro.
Ahí hay un homenaje directamente de Sebastián Piñera, claro, y de su gobierno a un cura que por lo demás se lo merecía, digamos, pero yo creo que más adelante vamos a tener un Parque Felipe Berríos, ¿no?
Probablemente. Si no, acá en Antofagasta, seguro.
Es en Antofagasta, de todas maneras.
Ya, pues, Rodrigo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Muy bien. Con nuestro invitado de esta tarde, él es ingeniero eléctrico, es doctor en ingeniería industrial, ingeniero eléctrico de la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, y es doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja actualmente en el Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Estamos con Eduardo Rocón esta tarde. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy interesante el tema del cual le vamos a conversar, porque es parte del simposium que se llama Neurosur 2018, que habla acerca de las fronteras en la neurotecnología. Y en específico, tú vas a hablar acerca del rol de la tecnología en la neurorehabilitación. Cuéntanos un poco en qué consiste este campo de la neurotecnología y particularmente de la neurorehabilitación.
Bueno, este campo básicamente surge de que en el último siglo las personas viven mucho porque la medicina avanzó mucho debido al avance de la química, o sea, se hicieron nuevos fármacos, nuevos objetivos. Y recientemente, pues con el avance de la ingeniería, vemos que cada vez desde la ingeniería podemos contribuir y ofrecer soluciones para la medicina, para poder, pues, mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de deficiencia. Entonces, básicamente, ese campo de la neurorehabilitación, lo que hacemos es aplicar soluciones tecnológicas para ayudar personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, pues, a tener una vida lo más normal posible.
¿Nos puedes dar algún ejemplo de la aplicación práctica de la neurotecnología en la rehabilitación?
Sí, hay algunas soluciones que ya son bastante, que ya están en el mercado, por ejemplo, los implantes cocleares, que son sistemas que ayudan a personas sordas a volver a escuchar, o la Deep Brain Stimulation, que es para personas con Parkinson, que se implanta en el cerebro. Y actualmente, en mi grupo en particular, estamos trabajando en utilizar sistemas de exoesqueletos, o sea, sistemas que la persona puede vestir y a la vez puede... Y lo que hace es minimizar un problema. Por ejemplo, trabajamos con un hospital en Madrid que se dedica a personas con lesiones medulares. Lo que hacemos son exoesqueletos para que esas personas pues puedan volver a estar de pie y volver a caminar. También hacemos exoesqueletos para suprimir el temblor en algunas personas. Y últimamente tenemos un interés cada vez más grande en utilizar eso también en la neuromodulación, es decir, cambiar algunos ritmos del cerebro y a través de eso conseguir que las personas tengan una vida, pues se disminuya el problema que tienen.
Estamos conversando con Eduardo Rocón, él es doctor en ingeniería industrial, es ingeniero eléctrico, y estamos hablando acerca de la neurorehabilitación con robótica. Esto es... Por el momento son, en general, el tema de los exoesqueletos específicamente, ¿son más bien desarrollos experimentales o ya hay algunos desarrollos que están disponibles, que están en el mercado?
Este campo ya empezó hace bastante tiempo en la parte militar, de hecho, fue cuando empezó a trabajar en exoesqueletos, y recientemente, los últimos 20 años, se empezó a trabajar en laboratorios en desarrollo de exoesqueletos para ayudar parapléjicos, por ejemplo. Y actualmente ya hay como unas 10 empresas o más que ya están empezando a tener esto en el mercado. Eso está cada día, o sea, poco a poco ya está entrando en las clínicas de rehabilitación y ya se utiliza en diferentes hospitales a nivel mundial.
Una persona, por ejemplo, con una lesión medular que está sin movimiento en todo su cuerpo, ¿eventualmente podría utilizar un neuroesqueleto justamente para ese tipo de personas?
Sí. Hoy,
¿O necesita algún movimiento, poder hacer, digamos, algún movimiento mínimo?
Sí, él necesita hacer algún movimiento mínimo. O sea, los exoesqueletos, hoy en día, ellos lo que hacen es ayudar a mover los miembros inferiores, las piernas, pero ninguno de ellos es capaz de, por ejemplo, controlar su tronco. Y nosotros, si no controlamos el tronco, pues nos desestabilizamos y podemos llegar a caer. las aplicaciones comerciales que hay hoy están más centradas en rehabilitación. Por ejemplo, si tienes un stroke, un ictus y no puedes caminar, pues con el Exo se puede ayudar los fisios y promover nuevas terapias para que las personas puedan ganar control motor. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con niños con parálisis cerebral. Lo que hacemos es enseñar a esos niños a caminar otra vez. Entonces, un exoesqueleto coge, les enseña a caminar y les va modulando la marcha para que ellos vayan desarrollando su control motor.
Y perdón que te interrumpa. Sí. ¿El exoesqueleto responde a qué? ¿A impulsos neurológicos, digamos? ¿Está conectado con el sistema nervioso? ¿O es más bien un sistema mecánico que responde al movimiento que hace la persona?
Sí. Es un sistema mecánico que responde al movimiento, pero la manera de medir este movimiento, hay diferentes maneras. Podemos medir con movimiento en sí, podemos medir, por ejemplo, la fuerza de interacción entre la persona. Si la persona tiene alguna fuerza residual y empieza a moverse, pues él puede medir esto. Pero actualmente hay un interés muy grande en hacer sistemas que sean lo más naturales posibles. Entonces, buscamos cada vez más leer a través de electromiografía de la actividad de los músculos, también con electroencefalografía, que es a través de la actividad cerebral. Y hoy en día hay muchos grupos investigando en implantar electrodos en el cerebro para sacar la información directamente del cerebro y con esta información controlar los exoesqueletos. Eso todavía es laboratorio, pero ya en algunos monos ya se pueden hacer experimentos en que pueden controlar ese tipo de dispositivos.
Y ese claramente va a ser el futuro, me imagino, ¿no? ¿O no necesariamente?
Sí, yo particularmente creo que llegar a tener que implantar un electrodo en el cerebro para poder controlar esos exoesqueletos es una solución que servirá para algunos pacientes, pero yo creo que muchos de los pacientes podrán utilizar soluciones menos invasivas. Por ejemplo, medir la actividad de los músculos y en función de esa actividad, pues generar el patrón de marcha y conseguir generar el movimiento de las personas. Es decir, habrá un rango de tecnologías disponibles. Algunos serán invasivos, muy necesarios, pero otros no creo que necesiten tanto.
¿Por qué llegaste a trabajar en esta área, Eduardo? Estamos conversando con Eduardo Rocón, que es doctor en ingeniería y trabaja en el Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Yo empecé a trabajar, bueno, yo soy ingeniero eléctrico de formación y empecé a trabajar en la universidad. Había un proyecto para controlar manos protésicas de personas que fueron amputadas, pues controlar el movimiento de una mano robótica para sustituir la mano natural con una mano artificial. Y eso me gustó mucho y surgió la oportunidad de ir a trabajar en España en un proyecto centrado en un exoesqueleto para suprimir el temblor. Entonces fue, empecé a trabajar y la verdad que trabajar con seres humanos es un reto muy, muy, muy grande porque somos unas máquinas muy complejas. Y ser capaces de entender cómo funciona el cuerpo humano e intentar ayudarlos de alguna manera es un reto muy bonito. Luego también trabajar con los pacientes también es muy agradable. O sea, cuando consigues hacer algo que ayuda a una persona, pues es bastante motivador. Ahora particularmente estamos trabajando con niños con parálisis cerebral. Y a pesar de que en el fondo es muy duro, porque ver a esos niños sufrir es duro, pero luego cuando haces algo que les ayuda, la verdad que tiene un impacto brutal en su vida, porque esos niños desde que nacen tienen la patología. Entonces cualquier cosa, y hoy en día llegan a vivir 60, 80 años como una persona normal, con lo cual cualquier cosa que hagas que les ayude en esa etapa tan temprana tiene un reflejo en toda su vida. Entonces la motivación es bastante alta para trabajar en este campo.
¿Y nos podrías dar ejemplo de alguna aplicación concreta de exoesqueletos o de neurotecnología en niños con parálisis cerebral?
Sí, nosotros ahora tenemos un proyecto que es el CP Walker, que es un robot que lo que intenta hacer es enseñar a los niños con parálisis cerebral a caminar otra vez. Porque muchas veces esos niños, por la limitación que tienen al nacer, bueno, es un problema cerebral, pues no consiguen controlar sus miembros inferiores. Nosotros hicimos una plataforma que les da estabilidad y el robot va con un programa de rehabilitación enseñándoles a controlar sus miembros inferiores, a caminar. Entonces ellos hacen la terapia, pero a la vez que hacen la terapia lo que están jugando, porque el robot les permite desplazarse por el hospital. Ellos son niños que no suelen caminar y están caminando con el exoesqueleto. Y en su día lo que hicimos también fue, por ejemplo, distribuir pokémones por el hospital. Entonces ellos tenían que ir buscando pokémones por el hospital, estaban compitiendo entre los niños con los exoesqueletos y moviéndose por el hospital. Para ellos era un juego, pero cuando en realidad lo que estaba haciendo es aprender a controlar sus piernas para poder caminar. Y de esos niños hemos hecho la prueba con 10 niños y dos de ellos estaban en silla de ruedas y después de la terapia pudieron caminar con sus propias piernas. O sea, no todos mejoraron tanto, pero algunos sí. Entonces, demuestra un poco el potencial de esa tecnología.
Y ellos empezaron con el exoesqueleto y después ya sin el aparato, digamos, podían caminar.
Eso es. El exoesqueleto básicamente lo que hacía era enseñarles o programarles su cerebro para que pudieran caminar luego sin el exoesqueleto. Es un poco lo que hace un fisio, que básicamente con la rehabilitación está entrenándose para aprender a caminar. Pero el exoesqueleto tiene la ventaja que puede controlar las 6 articulaciones del miembro inferior a la vez. Un fisio no lo puede hacer. Uh-huh. Y luego también tiene una serie de programas para controlar el tronco. Entonces ellos podían mover las piernas y a la vez controlar el tronco durante la marcha.
Este es un tipo de trabajo que me imagino se hace con grupos multidisciplinarios, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de profesionales hay y cómo es la interacción que aporta cada uno en eso?
Sí, eso es muy importante porque, claro, como he comentado antes, soy ingeniero y nosotros, como ingeniero, nos gusta mucho la tecnología y a veces hacemos cosas espectaculares que no sirven para nada, porque no entendemos el problema en sí. O sea, quien entiende el problema son los médicos y los fisioterapeutas que están todo el día en el hospital. Entonces, en todos los proyectos que estamos trabajando, siempre vamos de la mano de hospitales, de parceros también tecnológicos que hacen los motores, los actuadores, también con neurocientíficos para que entiendan muy bien el cerebro. Entonces, son proyectos bastante multidisciplinares. Nosotros, solo desde la ingeniería, podemos ofrecer soluciones, pero el problema en sí, quien conoce son los médicos que están todo el día en el hospital y conocen muy claramente lo que necesitan. Entonces, casi todos los proyectos son necesidades identificadas por los propios personal clínico que nos piden, mira, podéis hacer algo en ese aspecto, y nosotros empezamos a trabajar para ello.
¿Y cómo es el diálogo entre, porque juntar a los ingenieros con los médicos no siempre es tan fácil?
No es fácil, la verdad que es bastante, es un, nosotros la confianza, o sea, los médicos tienen por su manera de, por su educación, yo creo que son, ellos necesitan evidencias para poder creer en algo, ¿no? Y muchos de ellos pues no ven los robots como una solución aún a los problemas. Entonces vamos poco a poco hablando con los médicos, empezamos a pedir proyectos y con la colaboración la confianza va aumentando. Entonces tenemos ya un grupo de médicos que solemos trabajar, pero yo veo también que las generaciones nuevas de médicos cada vez están más abiertas también a la tecnología y el potencial que puede tener en su trabajo. Entonces, poco a poco vamos.
Además que la tecnología ha logrado cosas impresionantes en el desarrollo de la medicina. ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Qué se viene hacia adelante en materia de neurorehabilitación?
Sí, la tecnología no solamente permite desarrollar nuevas soluciones, pero también cada vez entendemos mejor cómo funciona el cuerpo humano. Porque los médicos, ellos tienen un conocimiento que antes no se podía obtener, ahora no se podía obtener, pero ahora con las nuevas tecnologías, con la imagen funcional, con electrodos que miden ya actividad cerebral en diferentes partes del cuerpo. Entonces, la tecnología no solamente permite soluciones, pero también entender cada vez más cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, estamos cada día generando más información. Esta información adicional pues permite desarrollar nuevas técnicas y nuevas soluciones para ayudar a esas personas. El futuro, pues yo creo que este campo va a seguir creciendo. Cada vez vamos a hacer sistemas más biónicos, o sea, más implantados en el cuerpo humano, que una persona va a utilizar un tipo de solución. Nadie se va a dar cuenta que lleva una ayuda técnica, pero va a estar implantada en el cuerpo humano y va a estar ayudando a esas personas a llevar una vida normal. O sea, seremos seres humanos más biónicos en el futuro, por así decirlo.
Ahora, al mismo tiempo nos hace muy dependientes del buen funcionamiento de esa tecnología, ¿no es cierto?
Sí, es verdad.
Claro.
Pero bueno, es parte del juego, ¿no?
Es parte del juego, es uno de los riesgos. Algunos piensan, de hecho lo plantean algunos autores, el riesgo que del eventual hackeo de las tecnologías implantadas en el ser humano y que eso de alguna manera puede también llevar al control de nuestras acciones, incluso, dicen algunos, de nuestros pensamientos. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo creo que eso todavía está bastante lejos de ser una amenaza. Es decir, yo creo que la tecnología tal y como la tenemos ahora no podemos influenciar mucho en los pensamientos. O sea, podemos excitar algunas partes del cerebro más que otras y cambiar ciertos behaviors, ciertos comportamientos, pero creo que todavía no estamos en esta, en que la tecnología va a tomar, bueno, va a tener acción sobre nosotros, va a tener una posición sobre nuestras acciones. Pero es un riesgo, o sea, porque hay una serie de cuestiones también legales, de protección de datos, de todo esto, también éticas, porque luego también podemos tener seres humanos más fuertes que otros porque están utilizando un tipo de, para aumentar la memoria, aumentar la visión. Entonces hay una serie de preguntas que van a surgir, pero yo creo que como sociedad iremos respondiendo a esas preguntas a medida que vayan surgiendo esos riesgos.
Le queremos agradecer muchísimo a Eduardo Rocón, ingeniero eléctrico. Él trabaja en el Centro de Automática y Política y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y el simposio está abierto a cualquier persona o es un simposio cerrado? No sé si alguien nos podrá ayudar con esa información. Sí. En todo caso, se realiza mañana, ¿no es cierto? Mañana miércoles 5 de diciembre.
Sí, está abierta a todas las personas para asistir. Luego tenemos una reunión interna, pero es el día 6. Mañana sí que es abierto a todo el público.
Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Ay, que esté muy bien. Gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Fastball con Fire Escape. Escuchamos a Fastball con Fire Escape. Esta es una historia, esta es para mayores, ¿ah? Así que les pido altura de miras. Se trata de una redada que hizo la policía esto fue en Chongfo, en Taiwán, en un templo que se llama Chongfo en Taiwán, donde descubrieron a un monje budista con anfetaminas, con videos pornos, y otros elementos que les voy a ir detallando a continuación. Fue arrestado este hombre, este monje budista, porque lo habían pillado justamente consumiendo esta anfetamina y celebrando orgías en el templo. Se llama Kai Hung. Es un monje de 29 años que además tenía un cargo importante. Era secretario general de la Asociación China de Jóvenes Budistas. Esto hasta hace algunas semanas, cuando finalmente la policía registra su habitación y encuentra 19 gramos de metanfetamina, pipas para fumar, preservativos, medicamentos, digamos, para mejorar el desempeño sexual, y otras cosas, y algunos otros facilitadores, podríamos decir. Lo voy a dejar ahí. Ah, se entiende más o menos a lo que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? También descubrieron dos USB con más de 200 gigas de porno, incluyendo varios videos protagonizados por él mismo. Fíjense que la semana pasada una plataforma de noticias taiwanesa que se llama Mirror Media publicó este video. Bien patético el video, ustedes pueden verlo ahí, lo publica Vice. Aparece el monje fumando metanfetamina, sudando profusamente y también retozando en la cama con algunos otros hombres. No está muy claro dónde o cuándo se grabó este video, pero según la noticia, alguien dio el dato. Hubo algún tipo de soplón y que contó que este monje Kai Hung llevaba bastante tiempo consumiendo droga y celebrando fiestas sexuales con otros monjes budistas en el templo de Tongshan, donde él residía antes. Bueno, acaba de ser expulsado este hombre del templo, o sea, en septiembre había sido expulsado este templo por problemas de conducta y de disciplina religiosa. Después se lo trasladó al monte Miaoli, al templo Miaoli Chongfo, que queda relativamente cerca, y también se lo trasladó junto con algunas decenas de creyentes, pero poco tiempo después empezó a celebrar estas fiestas sexuales también en su nuevo templo, lo que obligó a los otros monjes a denunciarlo a la policía de Miaoli. Cuando lo interrogaron, el monje Kai Hung reconoció haber consumido drogas y grabado actos sexuales, pero negó, dice, haber dado drogas a otros. Fue imputado por violar la ley de prevención de riesgos por consumo de estupefacientes y también fue puesto en libertad después del pago de una fianza. Ahora se enojó el monje y arremetió en contra de sus denunciantes y alega que este video lo filtró justamente alguien del templo de Tongshan. Finalmente, los videos y la filtración de los videos o de los audios se convierte, como siempre, en el gran tema. Lo hemos visto también cuando ha habido acusaciones, bueno, de distinto tenor, eso sí, en algunas instituciones chilenas, ¿no es cierto? Él dice que además esto es parte de una campaña de desprestigio en contra suya. Y bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes, porque fíjense que según el South China Morning Post, estas grabaciones las había filtrado un ex amante despechado, por supuesto, de Kai Hung, que también era un monje del templo de Tongshan. Y aparentemente este hombre descargó estos 200 gigas de video del computador de otro de los novios de Kai. No, jugaba varias fandas el hombre. Y luego envió tres de estos videos a las autoridades del templo para sacar a la luz el escándalo. La policía local está investigando el asunto. Antes de este episodio, este monje era venerado, dice el diario Taiwan News, por todos sus compañeros. Era un hombre que consideraba muy inteligente, con mucho talento, que además había convertido al budismo a los 14 años, siguiendo a un maestro que se llamaba Chihai, del templo Tongshan. Después de que murió este señor, el mentor de Kai, su carácter empezó a cambiar y a partir de ahí entonces se metió en esta espiral de drogas, porno y sexo. Cosas así pasan en todas partes del mundo, hay que ser franco. Oye, ya nos vamos bien en lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Radio City Music Hall en Nueva York. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea a las 20 horas. Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Rodolfo Carter. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy Elton John comienza a bajar el telón de su carrera. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.